Esta es Uniminuto Radio.
Gracias. El programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Si estás interesado en el diseño, la investigación y la comunicación visual, este es el programa. En Formas y Tendencias analizamos en profundidad los procesos creativos que le dan forma a nuestro mundo, desde las teorías del color hasta las últimas tendencias en diseño e interfaces. Exploraremos juntos esos fundamentos y aplicaciones de la comunicación gráfica. Gracias por sintonizarnos y sean todos bienvenidos. La animación digital es un campo en constante evolución. Ya ha dejado de ser solo un medio de entretenimiento para poder convertirse en una disciplina académica que explora nuevas fronteras creativas y también tecnológicas. Llegar a la investigación en este ámbito se ha vuelto fundamental para poder comprender esos procesos creativos, para que podamos desarrollar nuevas herramientas, nuevas técnicas y de esta manera poder expandir esos límites de lo que es posible lograr con la animación. Mi nombre es Jorge Sánchez Munévar, docente investigador del programa en Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invito a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co y en los 14:30 en AM para sumergirnos en el mundo del diseño y la creatividad. No se olviden seguirnos en Instagram como Formas y Tendencias para participar de nuestras transmisiones y estar al día con las últimas publicaciones. Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias, las que pueden preguntar y pueden escribirnos para nosotros, para los invitados en el programa que está hecho para ustedes. Y así comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Formas y Tendencias.
Una de las áreas clave de la investigación en animación digital es el desarrollo de software, de herramientas más eficaces y sofisticadas. Los investigadores trabajan incansablemente para crear programas que permitan a los animadores crear animaciones más realistas, más detalladas, con un menor esfuerzo y en menos tiempo. Y además se exploran nuevas formas de interacción entre el animador y el software, así como la realidad virtual, la inteligencia artificial, para poder facilitar ese proceso creativo.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Artista digital con más de 10 años de experiencia. Su experiencia abarca animación, videojuegos, modelado de productos, renderizado y docencia en diseño 3D. Es competente en herramientas como Maya, 3D Max, Blender, ZBrush y Houdini. Tiene experiencia con motores de juegos como Unity y Unreal. Su carrera incluye trabajo como modelador de productos, promocionando visualización digital para emprendedores y como profesor de tiempo completo en la Universidad de Monterrey, donde impartió materias como rigging de personajes, modelado 3D y proyectos interactivos de videojuegos. También supervisó cortometrajes de animación y proyectos de realidad virtual, contribuyendo a la investigación académica en diseño y modelado de criaturas fantásticas. Otras experiencias notables incluyen la creación de contenido 3D para teatro, modelado científico y trabajó con varios estudios de animación y videojuegos. Posee una maestría en animación y efectos visuales de la Academy of Arts University en San Francisco. Y hoy le damos la bienvenida y el agradecimiento por participar en Formas y Tendencias y aceptar nuestra invitación a Jorge Sánchez, a quien agradecemos el acompañarnos el día de hoy. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Es chistoso como saludar a alguien que se llama.
Tenemos el mismo nombre. Hola. Tocayos.
Sí, sí.
Jorge, pues empecemos por ese inicio tuyo. ¿Cómo comenzó ese interés por la animación digital, por investigar en este campo?
Pues nació cuando yo vi Jurassic Park.
Sí.
O sea, tenía como 14 años y casi no la veo porque como que no me interesaba. Pero al final mi mamá me convenció, ay, vamos. Y yo vi esa película y a mí me cambió la vida. Uh-huh. Porque pues uno como que dice, ¿será que voy a ser ingeniero? ¿Será que voy a ser odontólogo? Cualquier cosa. Uno como que está ahí, como que no sabe para uh-huh. dónde va. Y yo esa película y dije, yo quiero hacer eso.
Sí.
No, desde los dinosaurios hasta las imágenes 3D que salían en las pantallas de los computadores, dije, yo quiero hacer eso. Y desde ese momento yo me obsesioné. En ese momento, esa película cambió el mundo porque fue como que partió la historia del cine en dos.
Sí.
Desde ahí como que todo lo que era como artesanía, como que pretendamos que esto es así, porque uh-huh. es como, mire lo que podemos hacer. Y desde ahí me obsesioné, ahí empecé a dibujar, a hacer cosas en computador, pues dibujitos en el computador de lo que uno podía hacer, que sí. era con píxeles ahí, hacer chiquitos, pero dibujar rectangulitos y cosas, pero así empecé. Ahí me siguió todo el bachillerato, dejé de interesarme en cualquier otra cosa.
Sí.
Y después de terminar el colegio, yo estudié artes visuales aquí en Bogotá.
Ok.
Estudié esa carrera porque ahí tenían materias de animación, entonces pues seguí. Digamos que esa carrera era muy, abarcaba todo, entonces sí. como que vi un poquito de animación, vi un poquito de cine, vi un poquito de dibujo, y después de eso tuve la fortuna, como que las estrellas se alinearon y me pude estudiar, eso sí, ya animación y esto, a Estados Unidos.
Sí.
Y ahí fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí estudié, como dijiste, en la Academy of Art University, universidad que queda en San Francisco, California, donde la mayoría de profesores eran o son ex trabajadores de Industrial Light and Magic, uh-huh. que es el estudio de efectos visuales que fundó George Lucas y que
oh, okay.
ellos hicieron La Guerra de las Galaxias, Star Wars, Indiana Jones, todas las mejores películas. Ellos están ahí metidos.
Sí.
Todas las de Marvel, Transformers, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Entonces yo aprendí con ellos. Y eso es como lo más valioso que me dejó, porque una de las cosas que, esta es una profesión de aprender de mentores, de maestros.
Sí.
No es de leer en libros, sino también es de aprender de la gente.
Sí.
Porque todavía es como, es un oficio, digámoslo, de cierto modo muy manual y artesanal. Incluso lo técnico se tiene que aprender de alguien más porque son años y años de experiencia de mañas y de trucos y de sí. cómo hacer y de secretos. Y entonces ahí también cuando estudié tuve la oportunidad de tener lo que se llama en inglés un mentorship en Pixar.
Okay.
Y estuve ahí 6 meses y después que ya salí, trabajé en un proyecto de animación, de un corto animado para la televisión pública de Estados Unidos y trabajé en una empresa de videojuegos que hacía un juego de simulación de carreras de carros.
Sí.
Y después yo tenía una beca de Colfuturo, entonces me devolví y desde ahí estuve en Colombia un tiempo y después, cuando terminé de pagar, me fui a trabajar a México como profesor. Y volví como antesito de que empezara el COVID y desde entonces ya estoy aquí. Uh-huh. Y así es como el resumen rapidísimo de todo.
Ahí tocaste un tema muy importante. Digamos que este mes que estamos trabajando o el tema central de formas y tendencias es la animación digital. Hablábamos con varias personas relacionadas con el campo y nos decían que se habían interesado por esta línea, por la animación digital, pero a partir de ver diferentes tipos de animados, de caricaturas, de cómics. Pero me parece muy particular lo que tú dices, que es el hecho de haber visto una película real, ¿no? Digamos que en teoría real, que es con dinosaurios, pero la animación no era tan caricaturesca, ¿no? Sí. Y aparte de todo, también nos dices que la formación, digamos, en ese tiempo, o no sé si en ese tiempo ya había algún programa específicamente de animación digital, pero tú quisiste abarcar todas las líneas para hacer un complemento, ¿no?
Sí, o sea, los programas existen como desde los 90s.
Sí.
Y yo diría que hay unos como piezas angulares.
Sí.
Entonces, si uno trabaja en animación 3D, puede ser realista o no realista.
Ok.
La clave es uno que se llama Autodesk Maya.
Sí.
Hay mil chistes porque el programa es todo un personaje, porque molesta, friega, pero es el único programa que lo puede hacer todo.
Ok.
O sea, con ese programa usted puede hacer absolutamente todo, cosa que ningún otro programa puede como hacer.
Sí.
Siempre hay unos que son mucho más fuertes en A, B, C, D. Y si usted trabaja en eso que se llama como Motion Graphics, sí, que son, la clave es After Effects de Adobe. Y si uno trabaja en animación 2D digital, ¿cómo se llama? Toon Boom Harmony, creo que se llama, sí, ahora. Ese es como el estándar de la industria.
Sí.
Entonces, digamos que esas tres piezas son como la clave que abarca toda la animación.
Sí.
Entonces, ya que esto es una cosa conectada con la universidad, o sea, aprender eso sería como clave, esos
buenísimo
tres. Sí. Hablando de eso, ahorita hay un programa gratuito que se llama Blender.
Ajá, sí.
Y es muy bueno, pero Blender tiene un problema que varias personas, como colegas y eso, me lo han comentado, y es que las cosas sencillas de Blender son muy difíciles de hacer.
Sí.
Como dividir las cosas, como estirarlas, como, o sea, las cosas básicas del programa. Entonces, por eso es que la industria no lo ha cogido, porque como que los desarrolladores hicieron lo muy difícil fácil, pero lo básico, básico, es muy difícil de hacer y necesita como muchos pasos y especial. Mientras que en Maya es automático, o sea, tan, 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 paso por paso. Entonces, por eso la gente sigue usando Maya y no se ha pasado para Blender. ¿Estoy diciendo que no aprendan Blender? No. Pero siempre es importante como aprender Blender, como entender los conceptos y luego saberlos hacer en Maya. Que, o sea, esa es como la clave. Ahora, si uno se quiere dedicar a hacer como efectos de, como decir, de fuego, de agua, de ropa, de pelo, de todo eso, como que ese ya no es un trabajo artístico, sino es un trabajo para ingenieros.
Sí.
Porque son puras matemáticas y física
aplicada. Programación.
Exactamente. Ahí es, todo el mundo está usando Houdini.
Ok.
Una ventaja de Maya es que mientras uno es estudiante, le dan es gratis.
Sí.
Entonces, uno estudiante con el correo de la universidad puede bajarlo gratis.
Ok.
Y le dura toda la carrera.
Ah, buenísimo.
Y Houdini ofrece también una versión que vale como $50, algo así, que, o sea, que es plata aquí con el devaluado peso, pero tampoco es el fin del mundo. Y entonces, pues, entre más temprano empiecen a aprender eso, mejor, porque eso les abre las puertas mucho
para
más
todo.
Que... Sí.
Sí. Jorge, y digamos que en ese proceso que tú venías trabajando de aprender todo el tema de animación, empiezas con la parte de la docencia también. ¿Y qué te motiva a empezar a enseñar ese proceso? ¿Qué te motiva incluso también a meterte por la parte de investigación?
Bueno, la verdad es que mi familia es familia de educadores. Mi papá fue profesor mucho tiempo. Mi mamá fue profesora universitaria aquí en Bogotá como 40 años, toda su vida.
Sí.
Y ella, después de mi hermana y de mí, su otro amor es la universidad, el trabajo.
Sí.
Y entonces estaba eso y entonces yo creo que me heredaron el gusto por compartir lo que uno aprendió.
Sí.
Yo fui muy afortunado en las oportunidades que tenía en la vida y entonces quería compartirlas. Y lo de investigación es una persona muy curiosa y muy imaginativa, como yo termino algo y pienso, ¿qué tal si lo hubiera hecho así? ¿Qué tal si hubiera cambiado esto? Como casi que yo nunca puedo hacer dos cosas del mismo modo dos veces, porque siempre como que lo quiero mejorar o cambiar o eso. Entonces, mi investigación surgió por algo que tú dijiste, de que cada vez se quiere más realismo, cada vez se quiere más esto. Pero lo que pasa es que la animación digital en computador surgió casi como que fue de un día para otro. O sea, fue como un accidente. La historia es que dos personas en Industrial Light and Magic estaban haciendo cosas, pero no les ponían mucho cuidado hasta que lograron que Steven Spielberg viera los dinosaurios y eso cambió Jurassic Park y cambió el mundo. Pero fue como... fue de un día para otro y eso tuvo el problema que no hubo tiempo como para pensar qué diablos estamos haciendo, cómo evolucionar, cómo crecerlo, sino fue como llegó esto hace cosas que nadie jamás había visto, sigámoslo haciendo. Y entonces pues naturalmente se tomaron todas las, como el conocimiento y las herramientas de la animación 2D, porque era lo más cercano, de donde más. Y digamos que muchas cosas, que el legado de eso todavía sigue. Y si uno hace como, no sé, la primera Toy Story, eso no es tan grave porque no es tan realista. Entonces, ¿y cuál es el problema? El problema es cómo el cerebro percibe el mundo. Se dice que la animación no hay límites, pero sí hay. Es cómo el cerebro percibe el mundo. Y si uno lo hace de modo diferente, que el cerebro no entiende, a uno no le gusta, o sea, hay un rechazo que en el cerebro de esto no me gusta. Entonces, volviendo al realismo, cuando uno hace algo tan realista, el cerebro que está pensando, ah, este es el mundo real, o es un mundo real, ¿sí? Como si yo cojo una cámara de video, salgo a la calle y grabo, y veo todo el mundo caminando, pues bien.
Sí.
Pues todo eso, pero si yo creo personas muy realistas, pero caminan raro, el cerebro dice, esto está mal, aquí no me gusta, y se pierde la ilusión. ¿Por qué? Porque uno tiene grabado en el cerebro cómo se mueven las personas, cómo se mueven. Si mecánica. Tú tienes un perrito, un gatito, tú sabes cómo se mueve el animal, y si alguien anima un perro o un gato, entonces está mal. Así no sepas explicarlo, cómo tu cerebro sabe que está mal. Entonces, lo que pasa es que cuando se crean muchas cosas irrealistas y se ve sobre todo en los animales o criaturas, eso los animan como se animaban 2D, y entonces el cerebro rechaza eso porque dice, usted me está diciendo que eso es real, pero no está moviendo como yo, como se movería si estuviera en el mundo real.
Sí.
Y por eso pues mucha gente se queja, que detesta los efectos, que no sé qué, que no. Y es, parte es porque pues todo ya es demasiado comercial, pero también porque no... hay como un defecto ahí de la realización. Y eso no es, eso tiene que ver porque no se hizo como una investigación de esto. Entonces, mi investigación consiste en crear como una nueva rama que va entre como la parte estética, que es cómo se ve el muñeco.
Sí.
Y, por ejemplo, el modelado, la creación de cómo se ve el muñeco. Pongamos un ejemplo, un dragón.
Sí.
Entonces uno crea el dragón, que tiene tantos ojos, que las alas van así, que las escamas, que todo eso. Y la parte técnica, que es como el rigging, la simulación de las membranas de las alas, toda la parte técnica. Pero yo lo que hago es como crear, ¿cómo que se llama? El diseño como tal. O sea, normalmente diseño personajes se llama la parte estética, pero yo lo llamo como esa parte de, por ejemplo, crear la anatomía del dragón. Sí. Para que, por ejemplo, se pueda animar de una manera más realista, como decir, cómo volaría un murciélago. Digo un murciélago porque es el único animal que conocemos con alas de membrana, porque okay. Los pterosaurios nadie sabe cómo volaban, todo eso es especulaciones. Entonces, pero digamos, un murciélago, curiosamente, el movimiento de volar es igual al de una persona nadando estilo mariposa.
Ah, ok.
Entonces, pero para que el dragón pueda hacer su movimiento de las alas, uno tiene que diseñar el cuerpo, como los huesos, para que se pueda animar y no se rompa, o sea, que no se estire, no se espiche, no se deforme, que sea horrible.
Sí.
Eso suele pasar mucho. Entonces, esa área de diseñar como todo el animal es básicamente siguiendo las leyes de la naturaleza, donde la forma sigue la función.
Okay.
Entonces es como, si me dicen que cuando me escriben la historia que hay un dragón y va a hablar y tiene que volar, y entonces uno va creándolo con todo eso y va surgiendo la forma. Después como puede decorarlo, puede ser de cualquier color, pero entonces ese paso en la mitad entre la parte estética y la parte como técnica hace que las dos no se destruyan mutuamente, porque en las producciones de verdad pasa mucho que entregan eso y luego hacen el ring y luego el animador lo va a animar y se rompe, entonces uh-huh. Lo tienen que devolver, tienen que cambiarlo, tienen que hacerle más cosas y eso es... Ese ida y vuelta es tiempo perdido, uh-huh. Es plata perdida, son problemas. Sí. Entonces, ese método es como pensar más, como leer como de anatomía de animales, de investigar como a fondo, no solo buscar en Google, sino leer como artículos y libros científicos, como leer un poquito más y construir. Y entonces, esa ha sido como mi investigación, dedicarme como a crear como ese diseño para que no haya tantos problemas. Y también yo siento que para mejorar como la animación, uh-huh. Porque el que no haya problemas, el que claro. Uno se pueda comportar, le abre las puertas a los animadores de, yo puedo hacer esto, sí, y ver que las cosas se hagan mejor.
Sí.
Y entonces, pues, ese ha sido como lo que he investigado.
Ok. Digamos que no solamente el hecho de investigar cómo se maneja mejor la herramienta y todo, sino que lo que tú decías ahorita, de cómo se puede mejorar o unir esa clase de cosas, de conceptos, lo que es muy interesante lo que tú decías ahorita de que el aleteo es muy similar al estilo mariposa, esta clase de procesos, pero entonces ahí me surge la duda y es, ¿se podría desarrollar un tipo de investigación en la animación digital que sea formal como una investigación como tal? Es decir, hacer un marco metodológico, hacer un marco conceptual, empezar a mirar algún tipo de referentes que me ayuden a permitir a construir un documento donde yo pueda investigar, o simplemente es la investigación a partir de mejorar los procesos.
No, se puede investigar. Yo escribí varios artículos. Yo presenté uno de estos en un congreso de animación en Londres.
Súper.
Y lo bueno es que es independientemente de cualquier plataforma o cualquier programa. Así como que hablamos que hoy se usa Manja.
Sí.
Mañana puede surgir una aplicación Pepita y se va a usar Pepita. Pero como todo ese conocimiento es independiente de la plataforma o de cómo se usa o de lo que se llama el pipeline, que es como la cadena de producción, es independientemente de todo eso.
Sí.
Es conceptual, es básicamente usar el cerebro.
Sí.
Entonces es independientemente de lo que cambie, de cómo una persona desarrolle su proyecto. Uh-huh. Y tiene que ver con pensar lo que se está haciendo y seguir la regla básica que es de cómo la naturaleza crea las cosas. Uh-huh. Y es como que la forma sigue la función, que lo repite. Entonces, por ejemplo, si uno es un personaje bien, bien gordo, pero le hace unas paticas chiquiticas y uno espera que corra como loco, porque él, no sé, que tiene un, corre, todo el programa corre, el uh-huh. cortico de animación, pues hay un problema porque se va a ver mal, sí. porque esas piernitas no se pueden mover para que alguien corra.
Sí.
Entonces es como, hey, pensemos como, ¿qué es lo importante? Yo quiero este personaje me da unos limitantes.
Sí.
O quiero que corra, entonces tengo que cambiar el personaje. Y entonces, curiosamente, lo que más da creatividad en el arte son las limitantes, okay. no la libertad absoluta.
Sí.
Porque las limitantes obligan a uno a ser creativo y a pensar.
Buscar más alternativas.
Como se dice en inglés, fuera de la caja.
Uh-huh.
Sí, como tengo ese personaje gordo con estas paticas chiquitas, ¿cómo hago que se mueva?
Sí.
O sea, entonces tengo que imaginarme cómo eso, porque si lo importante es este personaje, uh-huh. tengo que cambiar el cómo animo para que esto pase.
Sí.
Y entonces, de ahí es que surgen las grandes cosas y desde ahí es que surge toda la creatividad, pero lo que uno no puede hacer es como pretender que ese cuerpo con esas paticas, eso. ¿Y por qué? Porque el cerebro va a ver que eso no está bien.
No es coherente.
Y entonces automáticamente va a generar un rechazo.
Sí.
Entonces no es como una necedad ni un capricho mío decir, no lo haga así. Es como, si lo que uno va a hacer va a generar rechazo en el cerebro de los espectadores, pues no funciona.
Sí.
O sea, es como, un ingeniero dice, no, yo quiero que el ala de un avión tenga tal forma, pero si el avión no va a volar así o se va a caer, uh-huh. pues, mijo, no funciona. y es como algo parecido, pues no tan grave como que si se cae un avión, pero... Y entonces, esa es como mi propuesta para la siguiente evolución de la animación. Porque okay. digamos que ahorita la animación se está pensando es como, la inteligencia artificial. Reemplacemos los artistas, pero si quitamos la parte ética, ecológica y todo de la inteligencia artificial, es como, inteligencia solo es como un promedio de todo lo que se puso para que entrenaran a la máquina.
Sí.
Pero, o sea, como inteligencia artificial no hay, es pura estadística. Es okay. como promedios de lo que usted alimente, lo que se llama en inglés como train the machine, uh-huh. como entrenar a la máquina. Pero entonces, como no va a haber nunca evolución, porque se va a quedar siempre lo mismo.
Sí.
Va a repetir, es como los que tienen carros y ponen el aire acondicionado recircular, sí. Cada vez el aire va a ser peor, 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 porque está mandando el mismo aire, mismo aire, mismo aire. Y entonces es eso, es como la inteligencia artificial propone recircular, recircular, recircular. Entonces lo que yo propongo es como un método para de verdad mejorar la animación sin importar si uno quiere hacer algo como Pixar o hiperrealista como efectos visuales, porque va a servir, o sea, entonces esa es mi investigación.
Ah, ok. Y en esa investigación que tú desarrollas o las que has desarrollado, digamos que está el conocimiento propio, el que tú tienes y en este recorrido que has hecho, pero ¿cómo se involucran los estudiantes en este proceso?
Lo principal que yo traté de inculcarle a mis estudiantes es el pensar,
uh-huh.
el analizar que tienen un problema y el cómo diseñar una solución para ese problema. Entonces, lo que hablábamos del señor gordo con las paticas.
Sí.
O sea, si un estudiante llega como, yo tengo este personaje, ¿cómo hago para hacer que se mueva? Entonces, este es un método como para diseñar personajes y diseñar objetos, pero tiene un trasfondo y es como el crear un pensamiento crítico de evaluación y sobre todo de solución, porque muchas veces la investigación se queda en contar sobre un problema, pero no en crear una solución. Uh-huh. Entonces, lo que trataba de inculcar es como, no te rindas con este problema, piensa, y una cosa que es como, busca la solución, o sea, no esperes que sea automático, sino te va a tocar esforzarte como ir a investigar, leer, buscar y cómo crear, porque nadie se las sabe todas. Entonces, un problema que, bueno, más bien un challenge que tenía con mis estudiantes era como, ay, profe, no, ya me rendí. ¿Por qué? Entonces es como, no importa, o sea, todos empezamos no sabiendo.
Sí.
Y eso está bien, o sea, el problema es como si te quedas ahí, lo que no sepas.
Sí.
Entonces es como, este método requiere como prender el cerebro, investigar, buscar, ir como un poquito más allá. Entonces como... Ah, como lo que yo hice de, voy a buscar cómo es que vuela un murciélago, leer el artículo, buscar, ver videos sobre, pues, de científicos y aprender. Y pues ahí fue que fui resolviendo las cosas. Porque mi proyecto es que yo diseñé como un esqueleto de un ala para un dragón, que usaba yo me imaginé como unas nuevas formas de los huesos para que pudiera así volar como un murciélago. Uh-huh. Y que en la ala no se destruyera ni pareciera que estuviera aleteando como un pajarito animado en 2D. Entonces es eso, es como a los estudiantes es el investigar más que todo, el crear un método para pensar y resolver los problemas que van a tener, sobre todo porque uno de los mayores retos de cualquier como proyecto artístico es sacar lo que uno tiene en la cabeza. Uh-huh. La mayor frustración surge cuando uno tiene algo en la cabeza y lo tiene claro, pero no lo puede sacar. O sea, okay. Como que uno se imagina, un perrito con morado con alas y uno lo tiene en la cabeza clarito y tú pasas al papel y no lo puedes dibujar.
Sí.
Entonces el método es como, ayuda como a crear como una serie de pasos mentales para que tú puedas como investigar, para que tú puedas como aprender a buscar y solucionar tus problemas, independientemente de cuál era el que tú creas, el que tú tengas más bien. Entonces, se basa en dos. Una cosa específica es en cómo diseñar, por ejemplo, criaturas, monstruos y demás que no son realistas, porque si es realista, todo el mundo sabe cómo es la anatomía de un perro y no hay que inventar nada. Pero si tú ya le quieres poner alas y demás al perro, eso cambia y no es tan simple como modelarle las alas a un perrito. Uh-huh. Y ya, sino toca pensarlo un poquito más. Y lo segundo, como una parte como más, digamos que no tan física, es el hecho de crear una mente para solucionar problemas.
Ok, muy bien.
En Formas y Tendencias, la música. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's gone too steep. When it comes to you, there's no crime,
Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart when it comes to you.
Otro aspecto importante de la investigación en animación digital es el estudio de los fundamentos teóricos de la animación. Los investigadores analizan los principios de la animación tradicional y los aplican dentro del ámbito digital, buscando comprender cómo crear animaciones más convincentes y expresivas. Además, se exploran los aspectos psicológicos y cognitivos de la animación, como la percepción del movimiento y la emoción, para así poder diseñar animaciones que tengan un mayor impacto en el espectador. La investigación académica en animación digital es un campo en constante crecimiento que ofrece numerosas oportunidades para la innovación y para el desarrollo. Cuando comprendemos esos fundamentos teóricos de la animación y se pueden explorar nuevas tecnologías y aplicaciones, los investigadores están contribuyendo a expandir esos límites en esta fascinante disciplina y a crear experiencias visuales cada vez más sorprendentes.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Y aprovechamos para saludar a las personas que están muy atentas, que nos están acompañando. Jaime Antonio Monroy Cano, un estudiante que tuvimos en la institución en la materia de fotografía y está muy pendiente, nos escribe: buenas tardes, aquí presente desde SUA. Nos dice también: excelente, la genética docente es lo mejor, cuando hablabas de que tenías una familia de formadores. Y él también nos dice que para mí Star Wars es la película que motivó a crear realidades virtuales. La vi desde niño y despertó mi creatividad. Le mandamos un gran abrazo a Jaime por estar pendiente y escuchar el programa el día de hoy. Y también saludamos a Carolina Merchán, que nos saludó y nos escribe: hola, está muy pendiente de la transmisión. Jorge, hablando ya de las tendencias en la parte de animación digital, ¿cuáles son esas tendencias en las que estamos en este momento? ¿Qué está pasando en este momento en la animación digital?
Bueno, ahorita la verdad está en un caos absoluto. En este momento la industria está paralizada.
Sí.
Desde Disney, que es pues, obviamente el estudio más grande, para abajo todo está en un caos. ¿Y por qué? Porque ha habido muchos proyectos que no han funcionado comercialmente. Ahorita Intensamente 2 fue el primero que funcionó muy bien desde hace mucho tiempo, casi que desde la pandemia. Y pues en la animación pasa como en todas las industrias que todos los ejecutivos, gente de negocios está decidiendo, entonces, sí, en vez de los artistas. Pero digamos que de estos caos surgen las oportunidades más grandes, y sobre todo, yo, por ejemplo, pienso que Colombia tendría una oportunidad gigante en este momento. Uh-huh. Porque ese descontento que hay en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos, si gana el que sabemos, quién sabe si el país, si el país se acabe, o... Sí. Pero entonces, ¿por qué es una oportunidad? Porque en Colombia lo que falla en la animación es que nunca ha habido como mentores que de verdad sepan cómo se hacen las cosas. Porque la gente que ha hecho animación aquí la ha hecho autóctonamente, o sea, como ha aprendido solo, y eso no es malo, pero el aprender de gente que ya sepa mucho más y que haya aprendido de gente que haya sabido más, eso no se puede reemplazar.
Sí. Entonces,
por ejemplo, a veces preguntan: ¿yo por qué voy a ir a la universidad a estudiar animación si hay videos de YouTube?
Sí.
Entonces, como todo está tan caro, ¿por qué voy a hacer el esfuerzo de la universidad? Y en una universidad buena, esto es hipotético, entonces no estoy hablando de ninguna universidad en particular, sí, para aclarar. Una universidad debería darte como ese conocimiento de un maestro, digamos, Jedi, uniéndolo en Star Wars. Tener maestros Jedi que enseñen no solo los trucos y su experiencia profesional, sino de toda esa carga que ellos aprendieron de sus maestros y eso, para que, porque por ejemplo hay muchas cosas que no, de Maya y de todos, que no están en ningún lado, pero que son trucos así, ¿no? Que por ejemplo yo aprendí muchos de mis maestros allá en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, pues yo cuando puedo los comparto, pero esas cosas que no existen en ningún lado, sino que se pasan como de persona a persona, como se ha pasado el conocimiento milenariamente.
Sí.
Y yo pensaría que ahorita no pasa, pero todavía pasa. Entonces, pues yo creo que, por ejemplo, esta es como la oportunidad de para los chicos y chicas de cambiar el mundo, de dar ese siguiente paso en la animación, de hacer algo como fue Toy Story, que la gente vio eso
y revolucionó.
Sí, lo mismo como fue Blancanieves en 1930 y algo, creo.
Sí.
Y entonces yo creo que podemos estar a puertas de eso, y que podría pasar desde Colombia, podría pasar desde Brasil, podría pasar desde México, podría pasar, o sea, podría no pasar en California como siempre ha pasado, sino podría pasar desde otro lugar. Pero digamos que eso no es gratuito, se tendría que crear un plan para que eso pase.
Sí.
Entonces, la animación ahorita está en un caos, pero yo creo que se están abriendo mil oportunidades, sobre todo porque en este momento nadie sabe qué hacer, nadie sabe cómo mover. O sea, todo el mundo sabe que la cosa no está funcionando, que los modos de construir películas no están funcionando, que lo que es el outsourcing llegó a su límite y no está funcionando. Incluso en la parte económica el outsourcing se está acabando. O sea, parte del problema, por ejemplo, ahorita en China es que las empresas occidentales están yendo porque ese el outsourcing infinito de regalarles todo a ellos no funciona. Y en la animación, pues, está pasando eso porque todo se vendía a empresas de outsourcing, pues, como estudios pequeños, sobre todo en Canadá. Pero eso tampoco funciona porque hay tanto que ya es como ruido, que ya nada es especial, que ya entonces ya nadie ve nada. Entonces, y dicen, es que las nuevas generaciones solo usan TikTok, no se aguantan nada, pero es que honestamente ahorita no estamos en una época dorada de la animación.
Ok.
Estamos en una época donde la mayoría de cosas no son fabulosas. O sea, como ahorita el oyente que escribió que Star Wars le cambió la vida, ahorita no hay nada como Star Wars que le cambie la vida a las personas, que las inspire, que diga yo quiero hacer esto.
Sí.
Sino todo es como, sí, bueno, voy al cine porque es chévere el plan, pero
no hay nada que marque.
Exactamente. Entonces, están las oportunidades todas y, por ejemplo, yo pienso que en Colombia podríamos, pero se necesita un plan. Y ese plan, por ejemplo, aquí hay un problema que es que se invierte en el cemento y no se invierte en las personas. Entonces, ha habido universidades que hacen el edificio fabuloso, que eso, pero los profesores son mal pagos y no son buenos. O sea, y por ejemplo, en animación aquí pasan, no sé, en la Universidad Minuto, entonces yo hablo de otras universidades. Entonces, pasa que los profesores son ellos que autodidactas que están en edificios mejores que los que yo tuve en mi universidad en Estados Unidos, o sea, mucho mejor equipados, más bonitos, más todo. O sea, el edificio de mi universidad en Estados Unidos era un salón blanco grandote, o sea, eran muchos salones pues sin ventanas, pues entonces no tenían nada especial. Pues tenían aire acondicionado porque es allá, por el clima, pero el resto no tenían nada especial que un salón en Colombia, pero eran las personas. Sí, y ahorita, por ejemplo, el hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido haya tanta gente infeliz allá, es como una oportunidad de oro de, traigamos a esta gente, pronto podemos convencer a algunos que vengan aquí y que sean nuestros maestros. Uh-huh. Por ejemplo, la Universidad Nacional, que es la universidad más grande de Colombia, se construyó mucho de maestros que trajeron por fuera. Varias facultades tienen historias de que crearon escuelas de eso y salieron cientos de alumnos y después ellos fueron los profesores y entonces es crear la oportunidad, pero la oportunidad es como mi investigación, sí. No es comprar supercomputadores de inteligencia artificial, sino es perdón, con la gente.
Okay.
Es como humanizar la cosa. Uh-huh. Porque digamos que ahorita las tendencias dicen es la inteligencia, es inteligencia artificial, y no, porque hablamos que no es inteligencia artificial, y la inteligencia artificial tiene un problema legal gigante, que la inteligencia, todo lo que se entrena es con material robado.
Okay.
La inteligencia artificial hace es como que yo cogiera las cuatro películas de Toy Story, cortara los pedacitos que quisiera, le pusiera una voz mía para los personajes y dijera, esta es mi película. Uh-huh. Si yo hago eso, Disney me demanda y me quita hasta los calzoncillos. Claro. Pero la inteligencia artificial es eso, solo que no lo hace una persona, sino lo hace una máquina. Uh-huh. Entonces, si la inteligencia artificial es el camino, destruiría todos los derechos de autor y toda la propiedad intelectual, todo el sistema. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Uh-huh. Que la inteligencia artificial se promocionó porque cada tanto la industria de la computación necesita venderle cosas nuevas a Wall Street de invierta en mí. Uh-huh. Hace unos años era lo que se llamaba la Big Data, ahora es inteligencia artificial, pero esto no va. Entonces, por eso digo que es un caos, porque nadie sabe para dónde va la cosa. Entonces, yo creo que si se vuelve como eso de tener maestros y un grupo de artistas jóvenes, o sea, que el maestro tenga una visión y que vaya entrenando, se puede volver a hacer grandes cosas en animación, porque como mi investigación, pues creo que probó, hay mil cosas por mejorar, hay mil cosas por hacer nuevas, hay mil maneras de evolucionar. Uh-huh. Y entonces, pues, yo creo que ese es el camino. Entonces, es esperanzador, pero también ahorita es miedoso. Uh-huh. Porque ahorita todo el mundo está muy, ¿yo qué hago? ¿Sí? Y yo tengo varios amigos que son muy, muy buenos, que trabajan en estudios muy importantes, o trabajaban, porque ahorita ya no tienen trabajo.
Sí.
Y tienen familias, ¿y qué hacen? Y todo está paralizado porque es que nadie sabe qué diablos voy a hacer. Entonces, es ahorita, digamos que todo el mundo habla, pero nadie ha salido así con una visión de este es el camino. Por ejemplo, en Disney hace poquito sacaron a la jefe del estudio. Ella había escrito Frozen.
Sí.
Pero el resto de películas no habían funcionado. Y entonces, también porque, por ejemplo, pasa que se pusieron como poner énfasis en un mensaje social que no, entonces, y no en la parte artística. Entonces,
pues Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un tema súper importante el que nos traes el día de hoy. Conocer esta experiencia, conocer, digamos, en este mes que estamos hablando de animación digital, que es tan importante ver esa perspectiva, muy importante ver esa otra forma de ver la importancia o la oportunidad que tenemos en Colombia aquí de trabajar la animación digital. Te agradecemos haber aceptado la invitación y estar con nosotros el día de hoy en Formas y Tendencias. Muchas gracias, Jorge.
No, un placer, gracias por ponerme cuidado.
Claro que sí. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y también por los 14:30 en AM. También seguirnos por YouTube e Instagram. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.